Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Señoras y señores, bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. La técnica, como siempre, Juan Jesús Lista. Te habla Pablo Acebo. Gracias por estar ahí. Abriremos con Perfumerías Avenida, que acusó el esfuerzo de la Copa de la Reina y perdió en Francia contra Bourges en Euroliga. Lo bueno es que no pierde el tercer puesto, de momento. Se jugará a evitar a Kurs en la última jornada contra Nadeda allí, en Rusia. Ahora os explicamos bien las posibilidades que se pueden dar y después de ese análisis uno más profundo en nuestro tiempo de opinión con Borja Barredo y con Capi. Habrá también tiempo para ponernos nostálgicos con el Recuérdame de Tony, para hablar de pádel y alguna cosilla más. Todo aquí, por si te preguntan, que te van a preguntar, en el 1134 de Onda Media, en cope.es y en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. 15 horas, casi 31 minutos, aquí arranca Deportes COPE Salamanca.
Te levantas y lo primero que haces es mirar por la ventana. Para los demás es un día de perros. Para ti, la oportunidad de comprobar si tus botas de montaña aguantarán tanta agua. Sí, tú eres fanática. Subaru XV, desde 18.990 euros. Auténtico 4x4 para fanáticos de la vida.
Autorreparaciones Salamanca, en Calzada de Toro 74 del Polígono de Villares de la Reina.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Bourges 69, Perfumerías Avenida 63. Avenida desaprovechó la primera bala que tenía para ser matemáticamente tercero de grupo y tendrá que jugarse toda una carta contra Nadeda en la última jornada para conseguir el objetivo que obsesiona al club, evitar a Kurs en el cruce de cuartos. Ayer Perfumerías perdió en Francia contra un Bourges más necesitado, más enchufado, que ganó con justicia. Eso sí, el Basket Averas se queda a favor de las azules, que mantienen el tercer puesto a falta de solo un partido para cerrar esta fase previa de la Euroliga. La Copa de la Reina pesó en las piernas de una Avenida lejos de su nivel. Silvia Domínguez, Milovanovic, Laura Gil, malas tres, no estuvieron a la altura del partido. El Onu con 14 puntos, Givens con 15 y Erika con 11 puntos, 6 rebotes, fueron el salvavidas al que se agarró el equipo para perder solo por 6 puntos y mantener el Basket Averas. Sorprendió lo de Miloglav, que salió de titular. No sé qué pretendía Ortega con eso, pero le salió horrible. En los 7 minutos que estuvo en pista, más 9 para Bourges. No es novedad, venimos diciéndolo aquí desde hace mucho, que esta chica ha sido un error tremendo de Carlos Méndez, que no está a la altura de lo que se exige en Avenida. Miguel Ángel Ortega, entrenador de Perfumerías Avenida, analizaba la derrota.
El equipo ha hecho un esfuerzo, venimos de hacer un esfuerzo muy importante en la Copa, ¿no? Hemos jugado el fin de semana de mucha exigencia, hemos conseguido el título y bueno, el equipo, el viaje luego hasta aquí, todo va sumando. El equipo ha hecho un esfuerzo, todo el mundo, extraordinario, por dar la cara, por intentar hacer el mejor partido posible. En todo caso, a lo mejor más culpa mía, ¿no? De no haber planificado el partido de otra manera. Pero la sensación que tengo con el equipo es muy buena, el equipo ha trabajado muy bien, estoy muy contento por el esfuerzo que han puesto todas. Lo que pasa es que bueno, que es complicado porque ya te digo, es un fin de semana, dos partidos muy intensos en Gerona.
Terceras, cuartas, ¿cómo ve Ortega la posibilidad o las posibilidades de su equipo a falta de la última jornada para cerrar esta fase de grupos?
Bueno, claro, es que tenemos todos los básquet de averaje ganados, a expensas de la última jornada contra Orenburg, ¿no? O sea, tenemos todos los básquet de averaje ganados, entonces, por lo tanto, eso es un colchón muy importante.
En la clasificación la cosa queda así. Avenidas tercero con 7 victorias, 6 derrotas. La misma marca que Bourges, que como venimos diciendo es cuarto por perder el Basket Averas en los duelos directos con Avenida. ¿Y ahora qué es la pregunta? Pues falta una jornada. Avenida juega en Rusia contra Nadeda y Bourges en Turquía contra Hatay. Si Avenida gana Nadeda, está hecho. Es tercero seguro. Bourges solo será tercero si gana Hatay y Avenida pierde contra Nadeda. El cuarto jugará contra Kurs de Mondelo y el tercero, prácticamente seguro, contra Fenerbahce, que ayer ganó al Praga de Laia Palau y Marta Sargay para quitarle la segunda plaza de grupo. Con ganar el último, que juegan en casa contra Mersin, les vale a las de Fenerbahce para pasar a cuartos como segundas de grupo. Capitán, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Borja Barredo, hola.
Aquí andamos.
¿Se ha entendido bien lo de la cuenta de la lechera esta?
Sí, lo he entendido bien.
Estoy esperando a que Garrote me conteste a ver la apuesta que tenía pendiente con él.
Mira, hablando de eso, me acaba de llegar un WhatsApp ahora de un amigo que conocéis los dos. Oye, decirle a Borja y a Capi que estuvieron bien el otro día, que enhorabuena por lo de la retransmisión de la Copa de la Reina. Pero dile a Borja Barredo que deje de apostarse cenas, que las palma todas.
Pero si no he palmado ni una.
Me han dicho.
Pero si no he palmado ni una.
Yo te comunico lo que me dicen.
Tiremos de meroteca.
Capi.
Bueno, tiremos de fonoteca.
De fonoteca.
Aquí fonoteca.
Verdad, aquí fonoteca.
Eso me han dicho, para que te lo diga, Borja Barredo, que eres muy de cenitas apostadas.
Bueno, pero... es que luego no se dice todo, es que luego las solo cuenta las que gana, como
eso es verdad,
como jugando al parchís, sí, sí. O cuando
luego hay que pagarlas también, claro.
Claro,
hay que
pagarlas también. Borja cuenta una y come 20, o era al revés, no me acuerdo.
Vamos con el tiempo de opinión. Derrota ayer en Francia contra Bourges, ¿culpa de la Copa de la Reina, Borja?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Al final es un partido complicado en donde Bourges se jugaba quizás más que nosotros, o salió un poquito más enganchado, y hay que reconocer que con el acierto que tuvieron en el lanzamiento de tres, porque pudimos ver el partido ahí con la tablet, y la verdad es que un equipo como Bourges a este nivel de baloncesto, de transiciones rápidas, de que cada vez que había un lanzamiento exterior convertían, pues es muy complicado poder ganar a cualquier rival. Es cierto que había un desgaste físico y que el equipo a lo mejor no arrancó bien por la entrada en pista de Miroslav. Pero bueno, creo que al final esas decisiones son buenas, están bien tomadas. Ortega después de la Copa la Reina me ha ganado porque lo critiqué todo el segundo tiempo en la final de la Copa, sí. Y al final me ha convencido, o sea que voy a cambiar todo mi criterio sobre este señor.
Lo de Miloglav te gusta, dices.
No, lo que pasa es que entiendo que a lo mejor para la jugada, cuando ha empezado de recambio lo ha hecho mal, cuando ha estado de minutos de la basura lo ha hecho mal. Y bueno, pues yo la pongo de inicio a ver si se engancha.
Pues no la pongas. Si lo hace mal y no vale, no la pongo.
Bueno, mejor la pregunta hay que hacer porque Salvadores no jugó.
Claro, es que ese es el detalle, hombre.
¿Y qué pasa con Salvadores?
Obviamente sacas a Miloglav no para darle un premio a Miloglav, sino para darle un castigo a Ángela Salvadores, eso está claro.
¿Se está equivocando esta chica?
Bueno, yo creo que mentalmente hablando sí está cometiendo algunas malas decisiones. No conozco el trabajo diario, no lo sé, lo desconozco, pero... las caras que ponía en el banquillo cuando se está jugando un título de Copa de la Reina pues no eran las más adecuadas. Todo el mundo tenemos jugadores y jugadoras que no les gusta chupar banquillo, por decirlo de manera coloquial, pero hay que estar a las duras y a las maduras, y ella creo que nunca ha tenido esa sensación de sentirse no útil. Ya el último año en Duke lo ha pasado muy mal, la entrenadora de Duke habló fatal en un artículo poco después de marcharse Ángela Salvadores, diciendo que era el peor error de su vida haber fichado a Ángela, y ahora mismo pues estamos dándonos cuenta de que Ángela Salvadores todavía no tiene nivel real para jugar los partidos de los mayores.
¿Y no tiene nivel real para creerse lo que se cree?
Sobre todo porque hasta ahora la hemos visto en el puesto de base, porque gracias a Dios, pues hombre, Givens ha sido un pedazo acierto de fichaje. Y sí es cierto que ha dado un salto de calidad, y cuando fichas a Alana Ver, pues la que se va al ostracismo, por decirlo así, es Salvador, ¿no?
Es que Alana Ver es infinitamente mejor jugadora.
No, estoy de acuerdo, pero que al final es un proyecto a 3 años, me parece, ¿no?
Sí, pero yo voy a un tema de actitud. Vemos a Laura Quevedo.
Ya, pero ya hemos
apenas ha tenido oportunidades Laura Quevedo este año, sí. Pero siempre la ves con una sonrisa. No, cada vez que sale.
En la Copa de la Reina formó todo. Parte en los dos partidos y aportó.
Yo no pongo en duda las cualidades de Salvadores, lo hemos dicho
no,
aquí, ¿eh?
Ni nadie.
O sea, tiene un futuro esta chica tremendo, pero yo la duda que tengo con ella es cómo va a llevar esto de la suplencia, cómo va a llevar que ahora mismo es la décima rotación en Avenida. Claro, es que tienes 19 años, tienes que crecer.
A Ángela la hemos hecho daño entre todos, porque quizá la hemos endiosado demasiado rápido, especialmente en Federación Española. Fue la imagen desde aquellos 40 puntos que metió en un Mundial, creo 17... contra Estados Unidos, de repente fue la nueva Amaya Valdemoro. Y es que Amayas Valdemoros ha habido una, y probablemente habrá una o dos, Alba Torrens. Y yo creo que a Ángela se le han subido esos pájaros, no ha sido bien aconsejada. Y yo creo que lo que tiene que hacer Ortega, su representante también, probablemente la gente de su entorno más cercano, es decirle, mira hija, esto es muy sencillo. O tienes paciencia o no vas a jugar en este equipo. Yo lo que no sé es si va a durar los 3 años que dice Borja. A lo mejor Ángela Salvadores decide este año buscar la salida. Hemos visto casos como el de Ángela Salvadores, incluso con menos talento que el de Ángela, Marion Ortiz,
Cristina
Pedrals, gente bastante peor que Ángela Salvadores o con bastante menos bombo mediático, que no ha sabido soportar la presión. Es que jugar en Avenida no es fácil. Estamos hablando de un equipo que va a estar entre los 8 mejores equipos de Europa. Entonces, yo creo que por supuesto la culpa casi con toda, con totalidad es de Ángela.
Porque mentalmente no está preparada. Porque mentalmente.
No, ni físicamente tampoco. Ni es una jugadora que tampoco. No da el nivel ahora mismo. Es una jugadora bueno, de última rotación.
Yo creo que somos demasiado críticos. Al final vuelvo a lo mismo. Se falla en el fichaje de Milograf. Entonces ella tiene que ayudar en el puesto de uno. Y si la evaluamos o la valoramos en el puesto de uno, pues no es una jugadora válida, a lo mejor por ahora, ¿no? Yo espero que el año que viene la configuración de la plantilla esté mejor, más equilibrada, esté dos aleros, dos bases, dos escoltas, dos ala pivos y dos...
Pero
y
Borja Ortega estaba contento con ella, con el rendimiento que estaba dando, es que incluso lo, como uno.
A ver, tú en público tienes que decir eso, y ella en partidos...
No, en público no, es que estaba jugando los minutos...
Bueno, correcto, porque no le queda más.
Vale, bien, pero los estaba jugando, ahora tampoco le queda más y pone a Milograf.
Bueno,
y
pasa. Al final este tema viene porque Milograf juega 7 minutos que no se creía que los va a poder jugar en toda su vida.
No, no, este tema viene, Borja, porque Salvadores no juega un solo minuto en la final de la Copa de la Reina y está la última en el banquillo con una cara de seta que no puede con ella, con los brazos en cruz, y al final... Eso a un entrenador es, para un entrenador es clave para decir, ¿quieres sopa? Toma 2 tazas.
Por ahí voy yo. Hay que ganar en la última jornada para evitar a Kurs. Hablamos de Euroliga. Nadezhda. Es un partido complicado en Rusia.
Sí, hemos ganado un partido en 2 años y medio en Europa y el último que tenemos que ganar este año es en un sitio difícil porque el viaje es un condicionante alto y el equipo es un señor equipo. Pero bueno, ahí tienes 2 pros y 2 contras. 2 pros claros, que Nadezhda no se juega nada, y ese es un pro clarísimo. Yo creo que Íñiguez va a guardar y reservar probablemente a sus estrellas, si encima tiene alguna dudosa o alguna tocada, pues las va a guardar, porque a él ni le va ni le viene. Y el segundo pro es que hay españoles en el equipo. Yo sigo diciendo que yo me creo todas las conspiraciones judío-masónicas en este deporte, porque las he vivido, tanto interna como externamente. Y oye, nunca se sabe, una llamadita...
Me encanta ese tema.
Una llamadita a Cristina Oviña, una llamadita a Roberto Íñiguez. Al final Roberto y Miguel Ángel comparten representante. Creo recordar que Cristina Oviña también. Bueno, pues hoy aquí nos conocemos
todos. Me encanta ese tema porque os quería preguntar por los biscotos en baloncesto. En fútbol estamos hartos de hablar de ello. En baloncesto existe también esto de que Jorge Recio, Carlos Méndez, Ortega, quien sea de Avenida, le pega una llamadita, como dice Capi, a Roberto Íñiguez. Roberto,
quizá no directamente.
Que pero... si ganamos no, de 5 de 6 no pasa nada. Vosotros quedáis segunda, nosotros terceras.
Hay maneras de decirlo, yo creo. Al final, si recordamos España... de baloncesto, al que estaba ya Garbajosa en la, todavía estaba dentro del organigrama.
No, no jugaba, creo que jugaba. Era Londres 2012, ¿no?
Sí, correcto.
El partido con Brasil.
Eso es, pues nosotros hicimos un bizcochazo en toda regla.
Pero el 12-1 Malta es un biscoto, y perdón, que me perdone la
en
gente.
En fútbol
que,
sí, sabemos históricamente, que no hay, pero en baloncesto no se habla tanto.
En baloncesto, pues mira, os voy a poner un ejemplo. Yo en baloncesto profesional lo respeto, aunque no lo comparto. En baloncesto de base lo odio y lo aborrezco, pero es que yo lo he visto.
En Burgos.
Hace no muchos años, ¿te acuerdas, Borja? Que fue
sí, un
muy
entrenador
comentado,
muy peculiar, que ahora tiene una fama en la federación,
sí.
Y resulta que es un bizcochazo. De
un entrenador se dejó perder, pero no para entrar él, se dejó perder para que no entrara el equipo con el que se estaba jugando prácticamente la liga. Hablamos de una liga infantil regional, es una liga de niñas de 13 años.
Madre mía.
Entonces, si se hace en categorías inferiores, no os quiero ni imaginar en baloncesto profesional.
O sea, que creéis que puede pasar esto, ¿no?
No, es que creamos, es que existe. Es que esto
que luego
es como...
pueda pasar o no, yo, a ver, pensando deportivamente, yo pienso que es más factible que Hatay en la última jornada gane a Burs.
Se está jugando la Eurocup Hatay.
Correcto, y a ver, yo creo que Burs no va a tener este acierto en el lanzamiento que tuvo en su cancha, y cuando vas fuera, pues cambia todo mucho, ¿no? ¿Que pueda ocurrir eso? Pues bueno, sí, está claro que se dejan caer cosas, se dejan caer temas.
Que vamos a
recordar, y por inercia propia de entrenar, tú lo que ha dicho Capi al principio, tú no quieres sacar a las jugadoras importantes, no va a ser que se lesionen, tampoco hace falta dar demostrar a lo mejor más para los cruces de cuartos, incluso no juegas sistemas, que va más enfocado ahí, que a lo mejor juegas sistemas abierto, libre, por decirlo así, no te complicas, para no demostrar tus cartas en el cruce de cuartos, y bueno, rotas un poco más de la cuenta, que pierdes, pues bueno, no pasa nada.
Vamos a recordar que la gente igual está un poco perdida. Nadezhda gana aquí por 14 puntos en Wiesburg. Por lo tanto,
con muy buen baloncesto,
para quitarle el segundo puesto tendría que ganar por 15 o más en Rusia, que son muchos puntos para ganar a un equipo que es mejor que tú y además en su casa. Entonces, lo que estamos planteando aquí
no, pero,
es que
Pablo,
Nadezhda diga...
Nadezhda está 9-3 y Avenida está 7-6.
No. Está una victoria Avenida. Si Avenida gana... Me pare, no tengo la clasificación
bueno,
aquí.
Ahora no pasa nada, no viene a cuenta. Al final lo que queremos decir
no,
es
no,
que...
Si Nadezhda, a ver, si Nadezhda se juega algo,
si se juega,
ganar.
Ahí está.
Pero es que yo revisando los números, creo recordar que Nadezhda es segundo, haga
pues
lo que haga.
Me pillaste porque la clasificación ahora tengo lo de Avenida, no tengo lo de Nadezhda, pero me parece que si gana Avenida le puede quitar el segundo puesto.
Puede ser.
Si es así, complicado que gane por más de 14.
No, seguro que no.
Pero dices, oye, una llamadita, ganamos de 5 de 6, no nos complicamos.
Al final, llamaditas directas no existen, porque estas cosas luego todo se sabe y se filtra.
Sin hacer llamadas es fácil.
Pero hay amigos comunes, conocidos, jugadores, exjugadores, gente que trabaja en eso, intermediarios.
Yo os quería tocar el tema de Roberto Íñiguez. Roberto Íñiguez está sonando como un entrenador que se quiere ir de Rusia, que tiene ganas de volver a España, y claro, Roberto Íñiguez es un tío que cobra mucha pasta. Entonces, el único que le puede pagar una pasta decente es Avenida. Está sonando Roberto Íñiguez en los mentidores baloncestísticos como un futurible de Perfumerías Avenida. ¿Es posible?
¿Lo preguntas o lo afirmas?
No, lo afirmo.
Yo no tengo ni idea.
El tema es, Roberto Íñiguez, con la pasta que cobra...
Mucha pasta perdonaría.
¿Puede desembarcar aquí?
Si quiere, con los sueldos actuales, mucha pasta perdonaría.
Claro, luego te planteas lo que le iban a pagar a Lucas Mondelo, que dijo aquí Jorge Recio.
Era mucho dinero.
Que iba a ser el entrenador mejor pagado de la historia de la Liga Femenina. Entonces igual los entrenadores dicen, me subo a la parra.
Lo que pasa es que a lo mejor con Lucas Mondelo vas a una apuesta sobre seguro.
Ya.
Con Roberto Íñiguez pues no lo sabemos.
Bueno, y hay que valorar que de momento Avenida tiene un entrenador que lo está ganando todo. Entonces,
esa es la segunda.
Lo que no vería normal es que si Miguel Ángel Ortega gana Liga y Copa y mete al equipo en Final Four, como ya lo ha metido, se prescindiera de sus servicios.
Yo también voy por ahí, porque Ortega no es que haya ganado Liga y Copa, es que ha ganado todo lo que ha jugado, menos la Euroliga, que la está jugando este año.
Otra cosa es que Ortega no quiera continuar y a lo mejor él... quiera buscar otra salida. Ortega tiene un mercado un poquito más difícil en el tema europeo por su inglés, porque el perfil de Ortega es más bien un entrenador más.
Tendría que hacer como en su momento hizo José Ignacio, buscar un ayudante que hiciera labores José también
Ignacio
de idioma
se llevó
al principio.
A Jordi Aragonés antes de aprender el idioma él, incluso Lucas se llevó a César Rui Pérez para echar una mano en ese sentido.
Al
¿no?
final todo el mundo quiere trabajar en Avenida, aunque sí es verdad que históricamente no es un club que pague unos sueldos muy altos a algunos cuerpos técnicos. Y solo por el hecho de entrenar al mejor equipo de España, ¿no? Pues bueno, siempre se van a ofrecer todos, eso como siempre. Incluso cuando están haciéndolo al primer partido que pierde un entrenador, llega la gente de turno y se ofrece al otro entrenador, pues bueno.
A mí que me parece que ya lo he dicho alguna vez en esta tertulia, que el baloncesto femenino es trata de personas por culpa sobre todo a los representantes, me parece una falta de respeto hablar de Roberto Íñiguez o de otro entrenador futurible teniendo un contrato.
Yo explico lo que pasa.
No, te entiendo.
¿Qué está pasando?
Pero
se está hablando
de Roberto Íñiguez. Si de verdad el club ha valorado la posibilidad, la primera posibilidad que tendría que valorar es renovar a Ortega.
No, Ortega buscar una salida, que eso sí puede pasar, como ha pasado ya en este club, en el que viendo los éxitos que él tiene, pues que tenga ofertas.
Claro, que Ortega se promocione en su puesto, bueno, en su
porque
trabajo.
Porque al final está claro que Avenida es un club que para promocionarse como entrenador y como jugador...
Yo no lo entendería, ¿eh? Además, el Ortega el otro día en la retransmisión al final dice que aquí en Avenida hasta Dutillero si se lo piden, que también puede ser un poco populista, venderse de cara a la gente, pero lo piensas y ves a Ortega y en sus declaraciones, él está muy a gusto aquí.
Yo creo que la diferencia principal entre Orenburg y Salamanca es que probablemente en Salamanca se viva mejor.
Ya.
La calidad de vida en Orenburg no debe ser fácil.
Corregimos, ¿eh? Hablando de Orenburg, corrijo yo, es cierto lo que decía Capi, 9-3.
9-3 o 9-4.
Sí, tiene dos victorias Nadeza, por lo tanto va a ser segundo de todas, no se juega nada Nadeza en ese último partido, así que adquiere más relevancia, si queréis, el tema del biscotto. Vamos a ver qué pasa.
Eso es. Yo tengo muy claro que, bueno, pues que si la moral y la ética no me lo impidieran, llamaría a alguien, eso seguro. Otra cosa es el debate ético que siempre se nos plantea en este tipo de cosas.
Y al final nos interesa enfrentarnos a Fenerbahce.
Bueno, eso es otra cosa. Es que estamos hablando de que Kurs es un equipazo, pero a ver si Fenerbahce es la última mierda. Y hombre, yo creo que Fenerbahce es un señor equipo.
Perdona que te interrumpa. Al final hay que pensar que para este año es un éxito por lo que vamos de temporada. Y poder meterte en una fase, llevamos ya dos años, ¿no? Varios años sin poder meternos, ya es un éxito. Y poder encontrarte en un cruce a Fenerbahce, o bueno, pues si te toca Kurs, es un éxito por parte de todos.
Sin duda que toque quien toque es un éxito.
La semana que viene sabremos ya rival y hablaremos con certezas en la mano. Capi, Borja, gracias.
Un abrazo.
Muchísimas gracias.
En Clínica Dental El Zurguén encontrarás los mejores servicios de Salamanca en endodoncia, limpiezas y blanqueamientos. Contamos con un excelente grupo de profesionales capacitados para darte el mejor servicio odontológico. Aprovechate en Clínica Dental El Zurguén de consultas y revisiones gratuitas. Ven a conocernos. Estamos en la calle Somosancho 1016, junto a la iglesia del barrio El Zurguén. Clínica Dental El Zurguén, nuestra clínica, tu clínica. Teléfono 923-193-946.
En Salamanca y provincia, Servicios Funerarios Virgen de la Vega se distinguen por su seriedad, compromiso y profesionalidad. Tanatorios Urtormes, modernas instalaciones totalmente adaptadas a sus necesidades. Exclusividad al mejor precio. En los momentos más difíciles confíe en nuestros profesionales. Grupo Fabián Martín, una alternativa diferente para los salmantinos.
Deportes, Voz de Salamanca.
Estar informado.
Coge sitio, acomódate, disfruta de esto, recuérdame, con Tony Melgar.
Tenemos con nosotros a una de las grandes, ¿qué digo? La más grande del atletismo local y nacional. Rosa Colorado, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú empezaste a correr directamente antes que comenzar a andar?
Bueno, no. Sé que aprendí a andar sola. Porque éramos cinco hermanos y éramos mi madre estaba llevando la casa bastante complicada y en aquellos tiempos donde la ropa se tenía que lavar a mano y demás. Claro. Y entonces pues mis hermanos vieron que me había levantado la manta y que estaba debajo del patio, abajo al patio, y de ahí de alguna manera tenía que haber bajado.
Buscando
y no fue rodando.
Vida.
Y bueno, eso es lo que...
¿Así empezaste?
Sí.
¿Y lo de correr?
Lo de correr, bueno, yo creo que correr fue como cualquier, hubiera hecho cualquier otro deporte, ¿eh? Porque me encantaba la actividad física y incluso cuando empecé a bajar al Botánico, que había mucha, se entrenaba mucho la gimnasia artística, entonces yo me subía a las espalderas y la monitora que había de gimnasia me decía que si no me interesaba hacer gimnasia, y le dije, no, yo corro. Ah. Por eso te digo que yo creo que hubiera hecho cualquier otro deporte.
Y así te implicaste en el atletismo y te iniciaste en este deporte.
Sí, bueno, yo en el colegio con 11 años le daba la barrila todos los días a mi profesora de gimnasia, que era Toño Iglesias, un atleta que daba clases en el colegio de la Merced, y bueno, yo creo que la mareé. Y ya me quedé, no eres muy pequeña, que no puedes, hasta que conseguí que me llevara la aldebuela. Y ahí me estrené.
Oye, ha cambiado muchas cosas de aquel atletismo de entonces al de ahora.
Uf, todo. Ahora yo creo que estamos bastante peor.
Tiene que ver mucho que el material o la metodología. O sobre todo la actitud y las ganas de los atletas.
Yo creo que la actitud, las ganas de competir, las ganas de triunfar, las ganas de superarte. Yo creo que ahora es muy difícil. Yo estoy intentando con una escuela que he formado vamos, un club de niños pequeños que cada año van creciendo y yo creo que hay gente, pero muy poquita. O sea, de grandes cantidades de atletas que vienen, quedan muy poquitos.
Pero esa actitud tiene que ver mucho la capacidad o las ganas de sufrir, y el atletismo hay que sufrir. Y hay que entrenar todos los días, llueva o chuce o haga un sol de justicia, ¿no?
Mira, a mí cuando me dicen que un niño, este niño despunta mucho, este niño va a ser la pera, digo, tiempo al tiempo. Hay que dejarlo crecer, hay que dejarlo que le guste esto, envenenarlo de alguna manera de atletismo y que sea capaz de venir a entrenar todos los días y de sacrificar otras cosas que hacen sus compañeros de colegio y sean capaces de dejar eso por venir a entrenar. Entonces podremos hablar que tiene proyección y que si no, si es un atleta que viene un día, desaparece, viene a competir o cuando le interesa, yo les dejo que cada uno decida lo que quiera hacer, pero probablemente no seguirá haciendo atletismo.
¿Qué añoras de aquí el atletismo?
¿Qué años de?
¿Qué añoras? ¿Qué te hace falta?
Pues muchas cosas. La camaradería, el compañerismo que había.
¿Ahora no lo hay?
Sí. Yo en mi grupo lo estoy consiguiendo. Y muchos vienen, muchos que no tienen la capacidad suficiente como para ser atletas, pero vienen precisamente por el grupo, por estar con todos, por colaborar con ellos. Entonces creo que eso, la verdad que yo estoy ahora muy ilusionada porque estamos trabajando muy bien y la gente acude a nosotros sin nosotros apenas hacer nada, simplemente trabajar con los niños. con un grupo entre Natere y mi sobrina, yo con los más mayores, después de ellos sigo entrenando, y la verdad es que se está consiguiendo hacer un grupo de trabajo muy majo.
Sí, porque el atletismo es un deporte muy individualista, ¿no? Y a lo mejor cada uno va a lo suyo y hay poca solidaridad, poco compañerismo, salvo el que en tu caso, entrenadora, intentes hacer grupo al margen de que luego cada uno lo haga muy bien y consiga unas marcas estupendas, ¿no?
Bueno, yo creo que en el atletismo, aunque sea un deporte individual, es un atletismo que fomenta mucho el valor del ayudar, del proteger, del valorar. Entonces yo creo que yo le digo a mis atletas que en el momento que suena el pistoletazo, aquí no hay amigos de nadie. Cada uno tiene que ir a rendir al trabajo que ha realizado y a manifestarlo. Y después de la pista, echar una mano a quien sea. Yo creo que el atletismo es un deporte individual, pero hay bastante compañerismo.
Oye, ¿y tu mejor carrera? Aquella de la que guardas mejor recuerdo. Independiente de a lo mejor de que ganase o no, pero que hiciste una marca fantástica. Dijiste, qué bien he estado aunque no he ganado.
Bueno, ha habido muchas de las que no he ganado y he salido muy satisfecha. Por eso te digo que el de atletismo, creo que el que venga al atletismo a ganar siempre está muy equivocado. Aquí aprendes más perdiendo que ganando. Y una de las carreras que más recuerdo, o sea, es agridulce, es la carrera que hice en Oslo, que hice récord de España con 2:00 algo, y creo que estaba convencida, y para mí, y para convencerme yo de una cosa, tengo que tener las cosas muy claras, de haber bajado de 2 minutos. Y el miedo me pudo. A pesar de que hice récord de España, tuve en los momentos de la carrera bastante temor y no fui capaz de decidirme con tiempo suficiente para reaccionar y bajar de 2 minutos, que fue en la carrera de Oslo en 1987, que quedé tercera en el meeting de Oslo, subí al podium por primera vez, pero una rabia contenida por eso.
¿Te parece que lo dejemos aquí? ¿Vuelves otro día y seguimos contando cositas de tu vida deportiva?
Perfecto, Tony.
Venga.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres, El Pato Rojo. Amplia experiencia y profesionalidad, El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Los demás ven el símbolo de nieve en su aplicación del tiempo y se les pone la carne de gallina. A ti también, pero pensando en ese momento previo a lanzarte por tu pista favorita con 50 centímetros de nieve virgen. Sí, tú eres fanático. Nuevo Subaru Levor, desde 30.900 euros. Un familiar para fanáticos de la vida.
Autorreparaciones Salamanca, en Calzada de Toro 74 del Polígono de Villares de la Reina.
Deportes, voz de Salamanca.
Estar informado.
Vamos con pádel, vamos con Club Pádel Home, el mejor sitio para jugar al pádel en Salamanca y uno de los mejores de la región de Castilla y León. Es tu club 5 estrellas, justo al lado del Hotel Doña Brígida. Club Pádel Home.
Club Pádel Home, tu club 5 estrellas. 9 pistas cubiertas, gradas, ludoteca y gran cafetería. Organizamos tus partidos con clases para adultos de todos los niveles y clinics para empresas. Ah, y para los niños, Escuela Peque Home. Diversión y competición al más alto nivel. Te esperamos junto al Hotel Doña Brígida. Club Pádel Home, tu casa del pádel.
En esta sección de pádel vamos a hablar hoy de los dos equipos femeninos de Pádel Home, el A y el B. El A está en primera, el B en segunda. Y va de Marías la cosa. María Martín es la capitana del A y María Mateos la del B. María Martín nos cuenta lo que se han encontrado en estos primeros partidos en primera categoría.
Un nivel muy alto, con muchos equipos, existen jugadoras jugando a nivel World Padel Tour. Y bueno, sabíamos que era alto, pero incluso nos ha llegado a sorprender. Es más alto aún.
María Mateos, habéis empezado la liga hace poquito, a finales de enero. ¿Qué tal la toma de contacto?
Pues bueno, no va mal. Llevamos 4 jornadas jugadas, son 7 ahora al principio. Y tenemos una victoria, 2 empates y una perdida. Entonces, bueno, la victoria nos va sumando 2 puntos, los empates 1 y la perdida nada, claro. Pero lo importante es sumar, sí. Poco a poco ir sumando puntitos.
Volvemos a la, dice María Martín, que está contenta con cómo han ido estos primeros partidos en la máxima categoría.
Nos empezamos cruzando con el equipo, en teoría, más fuerte. Ya ganó el año pasado la liga de primera, la hípica de Valladolid. Y los siguientes cruces han sido bastante duros. El último cruce fue con Ponferrada, que es un equipo un poco más asequible y es donde logramos sacar en empate y nuestro primer punto.
No solo vale con llevar el brazalete, esa es la capitana y la jefa, ¿no? Dice María Mateos que una capitana se tiene que ocupar de varias cosas en el equipo.
Pues tienes que mirar un poco las parejas que juegan normalmente de los otros equipos, quién juega con quién. Ahora, por ejemplo, son cuatro parejas, pues mirar qué partido puede estar más fácil que otro, estas cositas.
Cuenta María Martín que son algo más que un equipo de pádel, no es solo ir allí y jugar, no, hay amistad de por medio.
Somos un equipo, llevamos mucho tiempo juntas, llevamos muchos años y hay amistad ya detrás del equipo, nos juntamos para hacer nuestras cenitas, hacemos nuestras comidas, nuestras meriendas y por supuesto es algo que añade un valor más a pertenecer al equipo. Ya somos amigas más que compañeras de equipo.
Tienen su curro, tienen su familia y además juegan al pádel. Ya veis que no se aburren. Así es un día de María Mateos.
Me voy a currar por la mañana, ahora me voy a jugar a las 3:30 al pádel, unos días clase, otros partido, y luego voy a buscar a mis niños, que tengo 6, tengo muchos, y luego ya pues tarde de niños, de deberes, de baños, de todo esto, de lo normal.
Mañana volvemos, cerramos la semana, 3:30 te dejo con la radio, con la COPE, con Expósito. Adiós.